Iniciamos ya nuestra mesa de orientación laboral. Tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí disfrutando de esta maravillosa tarde y sonriéndole a la vida, Laura.
Claro que sí, siempre hay que sonreír, siempre lo decimos. A ver, hay situaciones y situaciones, pero en la medida de lo posible, esa es la actitud que tenemos que tener todos ante la vida y ante la búsqueda de empleo también.
Laura, no sé si te puedes bajar un pelín el micrófono, porque yo
sí,
creo que...
Sí, a ver.
Está...
¿Ahora? ¿Me escucháis mejor?
Así, un poquito mejor, sí. Es que te escuchábamos un poco, no sé, un poco extraño. Pero bueno, vamos a seguir el camino. Mercedes Frías, de Cruz Roja. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, de viernes.
Qué importante, ya lo decimos, ya que estamos con vosotras, que os dedicáis a la orientación laboral, el poder de la sonrisa, por ejemplo, cuando uno acude a una entrevista de trabajo o simplemente a entregar el currículum a un comercio o a una tienda.
Claro, porque al final todo tiene que ver con las habilidades de comunicación, ¿no? Y con ese lenguaje no verbal que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y vamos así con caras serios y dejamos el currículum ahí casi como, ¡ah, toma!
Como no, que se te cae,
es,
¿no?
Es necesario, sí, como que se cae, justo. Entonces siempre, siempre es importante, igual que ha dicho Laura, la actitud, ¿no?, con la que vayas. Y la sonrisa, esto que hablamos muchas veces también a la hora de vender, ¿no? El hablar con la sonrisa puesta, ¿no? Es distinto hablar, aunque no te estén viendo, sonriendo, que con un gesto más adusto o más serio. Es, cambia completamente.
Bueno, hemos tenido un máster en los últimos meses de lo que es la sonrisa, ya no solamente telefónica, sino incluso la sonrisa de los ojos, ¿no? Porque parece que con las mascarillas no se nos ve sonreír, pero no es así, ¿o no? Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo.
Muy buenas, ¿qué tal a todos? Así es, también es importante ahora el que nos podamos adaptar a estos cambios que hay, donde ya no siempre podemos ver el esbozo de la sonrisa de la gente, sino más la expresión de los ojos, y a veces también es importante. Siempre que hablamos de actitud, los ojos son un buen medio para transmitir emociones.
Claro, claro que sí. Pero hoy vamos a hablar de un asunto que yo no sé si nos va a hacer sonreír o todo lo contrario. Porque vamos a hablar del salario, de si podemos o no negociarlo cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo. Aunque partimos de un detalle, y es que se ha anunciado, no sé si será un globo sonda o verdaderamente detrás hay una planificación cierta del gobierno, que pretenden obligar a las empresas a que se conozca el salario cuando uno esté inmerso en el proceso de selección. Jonathan, ¿a ti qué te parece que se conozca previamente el salario? Desde el punto de vista del candidato, pues me imagino que será un ahorro de tiempo, ¿no? Porque muchas veces participas en el proceso de selección y dices, pues yo si hubiera sabido las condiciones antes no me hubiera ofrecido, ¿no?
Y ayuda a hacer esa búsqueda tan eficiente de empleo que normalmente decimos que hay que tener bien preparado. Ya nos da una información grande en la que nosotros ya podemos estimar, ya no solo por si la cantidad que vamos a cobrar es adecuada o no, sino por si es adecuada a nuestra vida, la situación en el momento en el laboral en el que estamos, y pudiendo tener en cuenta factores como el esfuerzo por hacer un desplazamiento largo, el esfuerzo por renunciar a cuestiones como puede ser un horario que ya no sea tan adecuado a lo que nosotros preferíamos. Es claro. Un poco... pues matizar y especificar y hacer esa búsqueda más eficiente ya a priori.
Desde luego que sí, porque Mercedes, a la hora de hablar del salario, muchas veces es un condicionante muy importante.
Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Jonathan. Además, en este país parece que hay mucha vergüenza, ¿no?, a la hora tanto de pedir o negociar un salario como a la hora de las empresas decir qué es lo que van a pagar. Entonces, no sé, probablemente tenga que ver también en la parte del trabajador en el valor que se da a sí mismo, ¿no?, en lo que cree que vale. Yo siempre digo que tenemos que hacer un previo en la entrevista a la hora de enfrentarnos a esa posible pregunta de qué voy a contestar si me preguntan por el salario, ¿no? Mm. que muchas veces no es algo que no nos preparamos, ¿no? Entonces tiene que haber un previo de investigar, ¿no? De investigar horquillas de salarios en distintas ofertas, en distintas empresas, en distintos portales, ver cómo está el mercado de trabajo, ver si es fácil de cubrir ese puesto, ¿no? A mayor dificultad de cubrir,
Sí.
pues mejor expectativas vamos a tener de negociar, ¿no? Ver cómo está el convenio y sobre todo ver cuál es mi propuesta de valor, ¿no? ¿Qué aporto yo para que la empresa que me va a contratar tenga un beneficio, ¿no? Y entonces
Claro.
a partir de ahí, pues poder negociar.
Claro. Laura, enseguida os voy a plantear pues todo el tema de la negociación, de cuándo uno debe negociar o no. Pero en cualquier caso, que por cierto Javi me corrige acertadamente, no es el gobierno de España, es la Comisión Europea la que se está planteando obligar a las empresas a dar a conocer el salario en cuanto comienza un proceso de selección. ¿Tú cómo lo ves, Laura?
Pues yo lo veo necesario y ojalá sea así. Nunca he entendido este tabú que existe por parte de las empresas de no dar esa información. Incluso en algunos procesos que por política de empresa no te dicen ese dato hasta que pasas unas fases dentro del proceso. Entonces lo veo necesario por todo lo que comentan tanto Jonathan como Mercedes. Y también es que al final hay empresas que lo hacen para evitar esa pérdida de tiempo. Yo creo que ambas partes ganan. Si tú tienes claro tu objetivo salarial, buscas exactamente las ofertas que te interesan y no tienes por qué dejar a mitad de camino ninguna ni hacer perder el tiempo a nadie. Y yo creo que eso también deberían de tenerlo en cuenta las empresas. Si tú das ese rango salarial, si informas de ese dato, también evitas que posibles candidatos se caigan a mitad del proceso. O sea, que creo que es necesario por ambas partes.
En fin, de todas formas, habláis desde el punto de vista de las personas que están buscando trabajo. Vamos también a consultar la otra parte, la de los responsables de recursos humanos, para conocer cómo lo ven ellos. Tenemos a Jesús Torres, que es presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. ¿Cómo veis desde el punto de vista de los responsables de los procesos de selección esa idea de la Comisión Europea de obligar a que se conozca casi desde el primer momento el salario que se ofrece ante una vacante de empleo?
Bueno, la verdad que todo esto, como es un proyecto, habrá que ver cómo se termina pues cuajando, ¿no? Cómo termina operando la ley, qué es lo que establece la ley. Yo creo que hay una cuestión previa y es que hay una situación que tenemos que conocer. Es que los convenios colectivos ya establecen unas tablas salariales donde todo el mundo que está sujeto a convenio o que va a sujetarse a un convenio en el futuro ya debería de poder saber qué salario tiene. Es decir, no hay ningún motivo para que la empresa oculte esto cuando esto es público, porque los convenios colectivos se publican en los boletines oficiales, ¿no? O sea, yo creo que esa parte primera tampoco supone un deber que las compañías podamos ver como una losa, sino todo lo contrario. Yo creo que al final es lo mismo.
Hombre,
Quizás
pero
para
perdona,
posicionar.
Jesús, en
Sí.
algunos puestos de trabajo hay una cierta discrecionalidad, porque efectivamente el
Claro,
convenio
eso.
establece un salario base, pero a partir de ahí, a través de complementos, etcétera, puede variar la masa salarial de una persona.
Claro, lo que pasa es que si nos leemos el proyecto en su totalidad, vemos que no habla solamente de este aspecto, también habla de otro aspecto como es lo de la igualdad retributiva. Es decir, al final lo que tiende o lo que pretende la Comisión Europea es llegar a una situación en la que al mismo trabajo se pague el mismo salario. Y esto, evidentemente, en posiciones de convenio está ya garantizado o debería estar garantizado. Estoy de acuerdo contigo en que posiciones directivas o de mandos intermedios quizás haya mayor discrecionalidad, pero ya digo, el proyecto de la Unión Europea tiende a que incluso en esas posiciones las retribuciones sean similares, si no idénticas. A partir de ahí, yo no le veo tampoco ningún problema, ni creo que sea para las compañías. Es más, yo creo que las compañías que hoy trabajan como compañías muy atractivas para ir a trabajar, con un criterio de transparencia en el que esto ya se informa al principio. Y creo que esto es una práctica, que es un cambio cultural, que en el resto de Europa ya se hace y que yo creo que tampoco debe suponer en España más allá que el tránsito hacia una forma diferente de acometer los procesos salariales. Estoy muy de acuerdo con lo que decían antes, no sé si era Laura, que en España hay como una vergüenza decir sí. cuánto quiero ganar o cuánto voy a ofrecer. Y yo sí he tenido procesos de selección de personas de otros países, especialmente el centro Europa, donde el trabajador ya te viene con su demanda de cuánto salario quiero ganar. Y te lo dice tranquila, transparentemente y sin ningún tipo de vergüenza. Y yo creo que esto pues va a ayudar a que en España, en los países latinos, que quizás somos un poco más retraídos a hablar de estos temas, pues culturalmente vayamos cambiando hacia un modelo en el que la transparencia sea la forma de trabajar. Y yo creo que también beneficia a las compañías el que tus candidatos garanticen que el salario no es el problema por el que no los vas a aceptar finalmente.
Yo, de todas formas, Jesús, discrepo un poco en que solamente la discrecionalidad sea en los puestos intermedios y en los puestos directivos, porque yo he trabajado en empresas de comunicación donde cada periodista cobraba de una manera diferente, en función de eso, de pluses, de comisión, de complementos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, y es así. O sea, hoy por hoy es así. Lo que yo estoy hablando es de lo que la Comisión pretende que implantemos a futuro. Es decir, no habla solamente de una transparencia a la hora de comunicar el salario antes de ofertar el puesto, sino incluso que hay un apartado en esa normativa futura que habla de igualdad salarial real.
Claro.
Y esto es lo que tendrás que garantizar al candidato cuando se incorpore.
Bueno, aquí ya tenemos medidas como el registro salarial, que también va un poco en esa línea, ¿no?
En esa línea, es decir, lo que la Comisión Europea está trabajando es muy en la línea de lo que en España ya hemos empezado a trabajar y que en otros países ya existe, que es el tema de romper la brecha salarial, de ir hacia la igualdad retributiva y de ir a la transparencia a través de los registros retributivos a los que también la normativa o la futura normativa europea establece, que es el acceso de los trabajadores a saber en los salarios que de forma anónimamente, sin saber quién es el trabajador, qué salarios se están pagando en la empresa por posiciones idénticas a la mía. O sea, que yo creo que es un paso más hacia esa transparencia retributiva y sobre todo a romper esa brecha salarial de género.
No, lo que pasa es que en la brecha salarial tendríamos que dedicar otro programa, Jesús, porque hay asuntos
¿Seguro?
Muy complejos que no significan solo a igualdad de trabajo igual salario, sino incluso en las posibilidades que tienen unos y otras de ascender, digamos, de ocupar mayores responsabilidades dentro de la empresa y eso lo convierte en más complejo. Pero sí te quería preguntar, Jesús, ya que estamos hablando del salario, ¿por qué una empresa a veces es reticente a decir lo que va a cobrar el trabajador o trabajadora en el proceso de selección?
Bueno, yo creo que esto va a un concepto que recordaréis que se ponía y que todavía se pone en muchos anuncios de laborales en los que se dice retribución según valía.
Sí.
¿Te acuerdas de esto? Y yo creo que los tiros van por ahí. Es decir, que al final voy a esperar a ver la experiencia que tiene el candidato, qué salario tiene actualmente, que es otra cosa que también va a prohibir la normativa europea futura. No vamos a tener que decir en un proceso de selección cuál es mi salario actual. Eso no lo voy a tener que decir. Pero la tendencia antigua era eso, pues voy a pagar en función de la valía del candidato, de su experiencia, de lo que venía cobrando, de lo que me va a aportar en la compañía. Entonces esperabas a tener la entrevista para saber qué ofrezco. Y siempre te guardabas esa baza, digamos, en el bolsillo, para pues incluso para ahorrar costes.
Pero
tienes valorado un puesto 30 y resulta que el candidato que se te ofrece por 25 se va a venir, pues 25.
Pero no hemos quedado, Jesús, que eso está en el convenio y que eso no hay posibilidad de moverlo porque está el convenio.
Correcto, pero a ver, es que yo creo que estamos confundiendo lo que está pasando actualmente con lo que la Unión Europea pretende que pase en el futuro.
Ya no,
actualmente,
pero tú has dicho que ya actualmente los convenios colectivos uno puede acceder a ellos y saber la retribución, ¿no?
Por eso te digo, yo no creo que en los procesos, por lo menos mi experiencia es que en los procesos donde estás contratando a personal laboral tienes establecida tu horquilla salarial en función del convenio, o si hay alguna mejora voluntaria por parte de la empresa la tienes establecida. Estoy hablando de esas posiciones donde sí hay más discrecionalidad en la contratación de mandos intermedios y directivos, donde efectivamente la práctica actual es voy a esperar a ver porque puedo ofrecer salarios diferentes en función de la valía o de las expectativas del candidato.
Bueno, voy a preguntarle a Jonathan, Mercedes, Laura, no sé si alguno de vosotros tiene alguna cuestión que plantearle a Jesús. ¿Hola?
Hola, sí, soy Mercedes.
Venga, Mercedes.
Ay, perdón.
Venga.
Sí, tiro.
Sí.
Sí, bueno, hola Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cuando has hablado de retribución según valía, sí que yo eso lo he visto más antiguamente que ahora, ahora ya no se lleva tanto,
Correcto,
pero
sí.
sí que aquí yo la traba que veo es para lo que se llama ahora el edadismo, ¿no? La discriminación por edad, ¿no? Que muchas veces a los mayores de 45, a los mayores de 50, supuestamente como tienen más experiencia, tienen más que ofrecer, más formación, o sea, tienen, digamos, un conocimiento detrás que les hace ser supuestamente más valiosos en el trabajo. Eso hace que muchas empresas, ¿no?, se echen para atrás a la hora de contratarlos, ¿no? No sé si viene esto recogido de alguna manera en este proyecto.
No lo he visto, pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, ta también estoy viendo una tendencia últimamente a que esa discriminación por edad, que es real, que ha existido y que sigue existiendo, pero tiende a la baja. Es decir, las empresas se han dado cuenta de que la experiencia, cuando estás buscando determinadas posiciones, la experiencia es una aportación de valor a la compañía. Y ciertamente esto que se ha dado en llamar la generación platino, ¿no? Que es esta generación ya de experiencia y todo lo más, el senior talent, cada vez está más en boga. Yo la normativa europea va más digamos, a proteger el proceso de incorporación del trabajador en temas salariales, de no discriminación por razón de sexo y poco más. No he visto nada en tema de la edad, pero estoy de acuerdo contigo. Si lo impusiera, tampoco sería un obvio, no, tampoco sería algo que me extrañara, ¿eh? Yo creo que sería hasta conveniente. Sí.
Yo no sé si era Jonathan la otra persona que tenía previsto
Sí.
intervenir.
Sí, yo quería, era un poco en la línea de, pues, evidentemente que hay unos rangos salariales establecidos dentro de los convenios, además de trabajo, pero también hay una ley donde no se puede discriminar a las personas por edad, por sexo, por situación. Entonces, sobre todo yo creo que el objetivo sería el poder que cuando se establezcan esta serie de medidas, que realmente haya un seguimiento y que se cumplan, porque al final dicen que echa la ley, echa la trampa, y como decías, Javier, el tema de los de los complementos, pues siempre también puede hacer que se juegue con los números, y que al final la gente, pues sí, es muy importante que si te dicen que tú vas a poder cobrar en un rango entre 10 y 15 mil euros, que realmente eso sea así y luego a través de esas medidas que lo cumpla. Entonces, quería saber un poco cómo se va a controlar, cómo se va a hacer un seguimiento sobre estas cuestiones en el futuro.
Jesús.
Bueno, con las herramientas que tenemos actualmente en la mano, sinceramente la única opción que veo es vía inspección de trabajo. Es decir, que sea al final el candidato el que no vea que no se cumple la normativa, que denuncie la inspección, o la inspección de oficio, que chequee si efectivamente los procesos de selección se cumplirán conforme a lo que la futura política establezca. No veo otra forma de controlar esto, ¿eh? Porque sinceramente hay muchas prácticas que están reguladas y que luego las empresas hacen lo que quieran. Y mira lo que pasa con la contratación temporal o mira lo que pasa con cualquier otro tipo
Bueno,
de
estaba
condición laboral.
pensando, Jesús, que tú lo sabes, que hay ofertas que establecen hasta el rango de edad del trabajador o trabajadora, que es algo que no debiera existir
Bueno,
dentro de la oferta.
eso está prohibido, de hecho,
Por
y
eso,
de
por eso.
hecho hay más de una empresa que ha sufrido las consecuencias de publicar estos rangos de edad e incluso, que también las he visto, a preferencias de sexo, que eso existía, ¿eh?, en
También,
el momento.
sí. Sí, pero
Pero
fíjate que...
afortunadamente son prácticas que la propia sociedad, como las demanda y las exige, van desapareciendo casi por desu digamos porque deja en mal lugar a la propia compañía que hace este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que también es un tema que todo cambio cultural no se puede hacer de un día para otro, y creo que estamos avanzando en un camino que, si vemos esto hace 5 o 10 años, la situación es muy diferente a lo que teníamos en esos tiempos, ¿eh?
Correcto. Laura, ¿quieres comentar alguna cuestión?
Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con el tema cultural. Como siempre, España vamos un poco a la cola de Europa, y yo creo que al final no todas las empresas actúan de esta forma, pero sí que es el ir un poco ahí no dando realmente la información o los datos, e ir ahí un poco pues con la idea de, bueno, pues lo que ha comentado Jesús, si tengo un candidato y el rango salarial que me da es más bajo que a lo mejor otro que también me interesa, pues elijo al que pide menos. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con que todos estos aspectos en búsqueda de empleo, mercado laboral, el tema de conciliación es absolutamente cultural, y también estoy de acuerdo con el tema que se lo comento mucho a las personas con las que trabajo, ¿no? El que nosotros mismos tenemos que luchar por nuestros derechos. Así que a partir de ahora, a ver si todo el mundo empezamos a hablar más libremente, ¿no?, de salarios en entrevistas, y lo vamos un poco asentando, ¿no?, en la búsqueda de empleo.
Pues fíjate que, Laura, tu intervención me da para una pregunta a Jesús. Desde la experiencia que tienes como responsable de recursos humanos, ¿la respuesta del salario te puede condicionar para que elijas a uno u otro candidato?
Hombre, yo creo que ha ido pasando. Lo que pasa es que yo creo que al final estamos yendo hacia un camino donde realmente lo que estás buscando es la aportación de valor que te hace el candidato. Es decir, en términos de costes, cuando tú pasas los costes a la macro de los costes de tu compañía, el coste de pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros más al año y lo distribuyes en el año y lo metes dentro de estructura de costes no es tan diferencial. Yo creo que al final...
Bueno, eso para las grandes, para las pequeñas a lo mejor sí.
Eso, me lo has quitado de la punta de la boca. Sí. La punta de la lengua. Lo iba a decir ahora mismo, ¿vale? Efectivamente, puede ser que en empresas más pequeñas, si te piensas en un taller, en un comercio, una cosa claro, esa, pues efectivamente, al final, lo que impacta en tus costes, pues lo vas a tener en cuenta. Evidentemente sí. Lo que pasa es que ya digo, ¿eh? La directiva europea que se quiere publicar no incide solamente en la transparencia a la hora de comunicar el salario, sino que también incide en este aspecto de que misma retribución para mismas posiciones. Y en eso quizá no nos hemos fijado tanto y es muy importante, porque va a impactar también. Es decir, cuando me ofrezcan algo que después yo pueda chequear, o antes incluso pueda chequear, que no corresponde con lo que se gana en esa posición, lo voy a poder denunciar. O sea,
bueno,
cuidadito con esto.
Y más ahora que tenemos el registro salarial, que cualquier trabajador puede saber lo que cobra el compañero, que antes también en esto había mucha discreción entre los compañeros, de decir yo no cobro, no voy a decir lo que cobro, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, y la directiva va más allá, es decir, en España el registro el registro salarial se pone a disposición de la representación de los trabajadores de la inspección. Lo que viene a establecer la directiva es que ya es a cualquier trabajador que le puedes comunicar, por supuesto, protegiendo la ley de protección de datos y sin dar los nombres de quiénes son los que te van a dar el salario, pero puedes pedir como trabajador individual.
Sí, Jesús, sí, es
sí,
que
sí,
te hemos perdido un momentito.
Sí, te decía que al final la directiva lo que sí establece es esto, que al final tú vas a poder pedir el salario de tu posición y el salario de todos los mismos compañeros que tienes en la misma posición. Y eso para cada trabajador. Luego los sistemas de defensa van incrementándose y van aumentando. Y luego yo creo que hay una cosa que es que al final las compañías serias, contratantes, a lo mejor las pequeñas más complicado tal, pero al final esto pasa un poco pues como aquello de quería fama y échate a dormir, ¿no? Porque hay ya APPs que están valorando a las compañías en los procesos de selección, los propios candidatos, como si fuera un trip advisor de todas estas cosas. Me refiero a Glassdoor y cosas de estas, que funcionan mucho en Europa, y donde los candidatos entran primero a ver exactamente qué grado de seriedad tiene la compañía a la que estoy optando a trabajar. O sea que yo creo que esto va en un camino clarísimamente a que en un periodo no relativamente largo de tiempo las cosas culturalmente, especialmente en nuestro país, sean bastante diferentes a cómo se están haciendo ahora mismo.
Perfecto, pues Jesús Torres, muchísimas gracias, porque siempre que te llamamos aprendemos muchísimo de muchas cuestiones, y eres presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que no se me olvide. Un placer.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a vosotros y para cuando queráis.
Enseguida vamos a hablar de los interinos, porque aunque no es hoy el día que dedicamos a los asuntos de empleo público, siempre estamos muy pendientes de la actualidad, y en las últimas horas ha habido una interesante sentencia o decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alto índice de temporalidad que existe en las administraciones públicas españolas. Pero es que teníamos pendiente preguntar a nuestros orientadores laborales, porque Mercedes, dicho todo esto, escuchado lo que nos ha comentado Jesús Torres, ¿Cuándo sabemos que hay posibilidades de negociar o no un salario cuando nos incorporamos a una empresa? ¿Nos puedes dar alguna pista?
Hombre, pues yo creo que a la hora de hablar o de poder negociar un salario sí que hay que tener en cuenta como un par de cosas básicas, ¿no? Por un lado está el tipo de puesto, ¿no? A puestos, digamos, más genéricos, menos cualificados, menos tecnificados, digamos, que además se cubren fácilmente, ahí pues tienes menos posibilidad de negociar. Puestos que sean más cualificados, más tecnificados y que sea dificultoso de cubrir, ahí sí que tienes más posibilidad de negociar, ¿no? Porque es ley de oferta y demanda más que nada. Y luego depende también de las situaciones, ¿no? No es lo mismo un junior o personas que están en paro, ahí la negociación es más complicada que un supuestamente un senior, si no tenemos en cuenta el tema del edadismo, ¿no? Y de los prejuicios y tal, y personas que están trabajando es más fácil, es decir, si yo estoy trabajando, pues me es más fácil negociar en base a mi salario un salario mayor. También depende por qué te quieras ir, si te quieres ir solamente por salario o porque necesitas nuevos retos y nuevos proyectos, ¿no? Entonces, depende un poco, digamos, a mi modo de ver estas situaciones, el que puedas negociar mejor o peor un salario determinado.
Y luego, Laura, yo creo que también depende un poco de, hay que hacer un esfuerzo de empatía o de observación, ¿no?, de la persona que tienes enfrente, la responsable del proceso de selección.
Sí, eso siempre. Cuando participamos en un proceso y estamos en una entrevista delante de alguien, sí que es verdad que es importante que, igual que nos analizan a nosotros, que analicemos un poco, pues, lo que tú comentas, la empatía, su actitud, de qué forma nos pregunta, cómo nos da pie a responder, si es más exigente, ¿no? Si hace una entrevista más exigente, más seria, más guiada, si nos deja un poco, ¿no?, ir a nuestro aire, ir contestando, si es una entrevista más abierta. Dependiendo de eso también un poco nos guiaremos para ofrecer, ¿no?, empezar una negociación. Y es importante en la negociación, es importante tener en cuenta no solo hablar de dinero, sino hablar por qué pedimos, ¿no?, ese rango salarial, el por qué negociamos, por qué pedimos a lo mejor un rango salarial más alto, el qué estamos ofreciendo, cuál es nuestro valor diferencial, por qué nos deben de contratar y qué beneficios les podemos aportar. Entonces, en una negociación todos estos aspectos son importantes.
Y luego, Jonathan, también hay un poco que nadar y guardar la ropa. Quiero decir que en el planteamiento del salario, hombre, que tampoco impida, ¿no?, que obtengamos el puesto por, a lo mejor, ser muy brutos a la hora de plantearlo.
Sí, sobre todo también hay que tener en cuenta que la empresa va a ser los que están ofreciendo el puesto y son los que van a contratar. Uh-huh. Tenemos que valorar nuestra situación en cuanto a qué necesidad tenemos, qué nos conviene. Muchas veces el trabajo no es solo valorarlo por lo económico, en cuanto a cuánto tardo en desplazarme, cuánto me supone ese coste, los gastos que voy a tener alrededor, son cuestiones que se van añadiendo y que al final yo creo que lo que tenemos que hacer es tener un conocimiento del mercado detallado, de cuánto se está ofreciendo por puestos similares, cuánto puedo exigir o cuánto puedo pedir, y a partir de ahí pues también se puede hacer preguntas, pero sin exigir, que no sea un imperativo de necesito trabajar, quiero cobrar, pero además quiero cobrar mucho.
Claro.
Pues eso, hay que conocer el mercado para eso y a partir de ahí pues sí establecer los términos en cuanto conocemos, qué conocimiento, qué talento podemos ofrecer a la empresa y si eso nos permite estar en una situación de poder pedir más o no.
Muchas gracias a los tres. Enseguida volvemos con vosotros en la mesa de orientación laboral.